miércoles 15 de julio del año 2026. Fecha que pasará a la historia porque hoy estamos celebrando la selección española de fútbol. Ayer ganara Francia con una solvencia impensable hace tan solo 24 horas, donde estábamos todo el mundo muy preocupado por lo que podía pasar. Este domingo, finalmente, en Nueva York, jugará la final del Mundial del año 2026, 16 años después de que lo ganara en Sudáfrica. Pendientes de si va a ser Argentina o Inglaterra la que hoy decida, con un partido interesantísimo, quién nos va a acompañar en esta final. La verdad es que ayer nuestra selección dio un ejemplo de lo que es un equipo de fútbol, libre de figuras estelares, de gente con egos maravillosamente enormes, trabajando por un bien común, por un objetivo común, todos como uno. Ayer destacaron varios jugadores, pero sería difícil nombrar a uno solo. MVP del partido fue Pedro Porro, un humilde extremeño de Don Benito que marcó un golazo y dio un partido como toda una estrella de fútbol, que es lo que es. Pero la estrella es la selección española de fútbol, que tiene una en su pecho y puede tener dos el próximo domingo. Orgullosos, sabedores de que somos la mejor selección. No tendremos a lo mejor al mejor jugador de fútbol, que posiblemente está por estallar. Lamine Yamal, que está el hombre ahí aletargado. Pero desde luego lo que sí tenemos es el mejor equipo. Cuando los españoles nos ponemos de acuerdo y hacemos las cosas juntos, desde nuestra diversidad, desde nuestra historia, pues somos imparables. Y ayer tuvimos ocasión de sentirnos orgullosos por algo que hacemos juntos: jugar al fútbol como un equipo. El partido no deslució para nada la embarcación de la Virgen del Carmen, que un año más desbordó de emoción nuestra querida ciudad del Puerto de la Cruz. Hubo un sol intenso, suavizado por una brisa marina que nos acompañaba desde primera hora de la mañana. Ayer hicimos un programa fantástico, allí en la Plaza del Charco. Y por la tarde, 30.000 personas rindieron el homenaje esperado a la patrona de los marineros y pescadores junto a San Telmito. No pasó nada, la Virgen estuvo embarcada a las 9 de la noche en medio del partido de fútbol, cuando el sol empezaba ya a esconderse. La fiesta continuó porque había que celebrar la fiesta grande del Puerto de la Cruz y la fiesta grande de la selección española. Feliz tarde la de ayer. Bueno, pues también han pasado cosas en el resto del territorio nacional, porque ayer teníamos que celebrar bastantes cosas, pero no podemos olvidar que se produjo un hecho histórico. La Verja de Gibraltar ya ha pasado a la historia. La firma del tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido de la Gran Bretaña puso fin a la última valla de Europa y al último tema pendiente del Brexit, que ya cumple 10 años. Día histórico para los municipios de la línea de Gibraltar, la línea y Gibraltar, que llevan más de muchos años viviendo juntos pero separados. Se acabó con esa herencia que nos trajo el Tratado de Utrecht del año 1723, donde para que los Borbones reinaran en España hubo que ceder a la corona británica el Peñón de Gibraltar. Gibraltar, que ya forma parte de la zona Schengen, libre tránsito de personas y mercancías, que se va a desarrollar bajo la tutela del Gobierno de España. Gobierno de España que está ocupado en criticar lo no criticable o criticable, según se vea, porque ayer también conocíamos que el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez Castejón, fue condenado por prevaricación a 9 años de inhabilitación. El expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ex candidato y ex dimitido de todos los cargos del Partido Socialista, ha sido inhabilitado por 18 años, con lo cual ha hecho bien en dimitir porque va a tener 18 años por delante de desierto. Según la sentencia de 337 páginas, quien haya tenido tiempo que se la haya leído, está todo el mundo opinando, no sé quién se la habrá leído porque 337 páginas dan para mucho, ¿no? Pero bueno, extrayendo lo que otros que sí la han leído han comentado, pues parece que indica que la plaza que se generó era completamente innecesaria, vacía de contenido y generada a medida para el hermano de Pedro Sánchez. No tenía ninguna utilidad pública y es claro que se generó la plaza para otorgársela a David Sánchez. También en la sentencia comunica a quien quiera leerla que no se aportan pruebas suficientes para acreditar el tráfico de influencia, aunque la sentencia recoge que hay indicios suficientes como para pensar que esto pasó. Pasa que, como la justicia española es garantista, le pese a quien le pese, no han condenado a nadie por tráfico de influencia, puesto que no se han recabado pruebas suficientes. Pero este contenido de la sentencia, que sería interesante para desligar a la figura del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no le ha parecido suficiente al Partido Socialista Obrero Español, que ha ido con todo contra todo. De momento ya se sabe que tanto Miguel Ángel Gallardo como David Sánchez van a recurrir la sentencia confiando en las instancias superiores. También el gobierno de España se suma a esa, a ese recurso que considera que va a ser suficiente como para que se demuestre la inocencia de los condenados. Instancias superiores que, por suerte o por desgracia, están también condicionadas al poder político. Bueno, y el gobierno y sus ministros, ya les digo que, como locos, otra vez a acusar a la justicia de condenar sin prueba al estilo fiscal general del Estado, que siguen insistiendo que han sido condenados sin pruebas. Incluida María Jesús Montero, que estaba guardadita en Andalucía, pero ya ha vuelto a salir en defensa de su líder máximo. Y además que todo es fruto de una cacería, así lo han calificado algunos ministros socialistas, una causa política, una conspiración para derribar al gobierno. Ojo, sin poder hacerlo en las urnas, según dice Óscar Puente, que esto lo están haciendo porque no son capaces de ganar unas elecciones. ¿Será porque a lo mejor Pedro Sánchez no las convoca, señor Puente? Bueno, contra el gobierno el PSOE y, por supuesto, contra su presidente, Pedro Sánchez. Ministros y portavoces, tanto del Partido Socialista Obrero Español como del Consejo de Ministros, en grupo parlamentario Pachi, en el gobierno Elma, Pachi López, Elma Sanz, criticando la labor de los jueces, desde instituciones como son el Congreso de los Diputados y el Gobierno de España. Esto de verdad deberíamos hacérnoslo ver. Y sobre todo teniendo la oportunidad de haber desvinculado a Pedro Sánchez porque tráfico de influencia no hay condena, solo por prevaricación. Pues no, no tienen suficiente con eso, sino que van contra la justicia, que es lo que toca. También se incluye en la sentencia la no necesidad, si quisiera lo haría, pero no creo que vaya a querer, no tiene que devolver obligatoriamente el dinero que recaudó o que cobró por su trabajo o no trabajo desde el año 2017 al año 2025, una cantidad nada despreciable que casi todos los españoles lo ganamos en tan solo 8 años, 340.000 euros. Es una cantidad que, vamos, ya saben ustedes que cualquiera lo gana. ¿Por qué no la tiene que devolver? Pues porque ni la Fiscalía ni la Diputación de Badajoz así lo hayan pedido. No reclaman la devolución del dinero, al estilo de las mascarillas canarias, que no nos la entregaron, las que llegaron en la aduana las destruyeron, pero los canarios las pagamos, porque somos así de generosos. Y nuestro gobierno, si no es porque aparece una causa judicial, pues no hubiese ni iniciado el trámite para que devuelvan el dinero. Igualito, ¿verdad?, que hacen con la hacienda pública y los contribuyentes normales, los habituales, los de toda la vida, los que no tenemos grandes abogados, ni tenemos grandes influencias en ningún ministerio ni ninguna consejería, ¿verdad? Pues debe ser que esto debe funcionar así. No hay que devolver el dinero que se ha cobrado indebidamente. ¿Por qué? Porque lo hemos pagado todos nosotros y nos sobra. Al presidente del gobierno lo cogió en medio del desfile militar que se estaba celebrando en París con motivo de la celebración del Día de la República, el día 14 de julio. Todos mantienen su apoyo a David Sánchez, incluido el presidente del gobierno, que es su hermano, que miraba el móvil atentamente cuando estaba pasando el ejército francés. Es muy, muy peligroso que desde el gobierno de España se cuestione la credibilidad del Estado de Derecho. Y esto no lo digo yo, lo dicen los ministros. Que es difícil creer en este Estado de Derecho, que gobiernan ellos. Es curioso. Peligroso es esto, pero también es peligroso que el otro partido que puede liderar el gobierno de este país, que puede liderar esta nación, esté poniendo hace tiempo en duda el sistema electoral, sembrando dudas sobre las garantías de este sistema y de la manipulación de votos, así como la manipulación del censo. Ni unos ni otros son lo suficientemente responsables como para darse cuenta de que esto desapega a la población, a la política, nos hace apartarnos de esta podredumbre. Pero ni unos ni otros son capaces de hacer nada, de proponer nada, simplemente criticarlo, porque ¿para qué van a arreglar nada si a ellos dos les conviene? Les conviene tener el Poder Judicial sometido de alguna manera, en mayor o menor medida, a los intereses políticos en función de quién gobierne, y también les interesa tener un sistema electoral debilitado o cuestionado, por si en algún momento tienen que cuestionar el resultado electoral. ¿Por qué no se preocupan de proponer soluciones? Si los diagnósticos ya están, pasa que las enfermedades hay que diagnosticarlas y después hay que tratarlas, no solo diagnosticarlas. Queridos políticos del Partido Popular y del PSOE, Bueno, así nos va y así no vamos a solucionar nada, porque a ellos les interesa que no se solucione nada. Eso sí, el presidente Sánchez pidió perdón a Macron y a su esposa por el desafortunado artículo que había publicado el comentarista deportivo, expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. En esas palabras desafortunadas, yo considero que estúpidas e innecesarias, que por favor hagan una reflexión también, si tienen a bien reflexionar. No usen a la selección de fútbol, no usen a lo único que nos une para hacer política. No lo manchen todo, dejen algo limpio, que los ciudadanos españoles necesitamos tener algo en lo que ilusionarnos, y el fútbol nos ilusiona. Además, como dice Lamine Yamal, es una herramienta de integración de la que deberíamos de presumir todos. Y lo hacemos, a pesar de que nuestros políticos se empeñen en meter la política en todo para embarrarlo y ensuciarlo absolutamente todo. El fútbol rompe las barreras, rompe las distancias, rompe las trincheras que ellos nos construyen para que nosotros nos metamos, y desaparece la polarización. Todos tenemos un objetivo común y nos demuestra que juntos los españoles somos capaces de hacer cualquier cosa. Criticar al gobierno de Pedro Sánchez se ha convertido en una profesión de riesgo. Mejor dicho, no criticarlo, tan solo con no defenderlo y darle la razón en todo lo que a él se le ocurra pedir. No es indicativo esto de ser de ningún partido político, no es indicativo de ser de la ultraderecha, de ser fascista, de ser votante de PP ni de Vox, de ser seguidor de Feijóo o Abascal. Simplemente es tener un espíritu crítico y tener un poco de independencia. El poder cuestionar de que todo lo que hace el PSOE no está bien. Que todas las sentencias que condenan, y ya van tres, le quedan 15, pero ya van tres. Y las tres han condenado a los que estaban vinculados al Partido Socialista Obrero Español, al fiscal general del Estado, sin prueba, según ellos, al hermano de Pedro Sánchez, sin prueba, según ellos, con una clara cacería política hacia el gobierno. Al señor Ábalos, al señor Aldama y al señor Koldo también lo han condenado cuando estaban haciendo negocios dentro del gobierno de España, en plena pandemia del COVID-19. Pero estos son las tres primeras, quedan 15 más. Todas que vayan saliendo, ya verán ustedes cómo van a ir condenando. Ah, eso sí, es que los jueces son de la fachosfera, son fascistas con toga. Esto es tremendo, ¿no? Pero claro, no se puede cuestionar, no se puede decir, oye, pues mira, si el hermano de Pedro Sánchez ha prevaricado, pues que asuma su condena. No. Aquí hay que ir contra los jueces, hay que ir contra la UDEF, hay que ir contra la UCO, hay que ir contra el fiscal anticorrupción, hay que ir contra todos aquellos que no se sometan a la voluntad de Pedro Sánchez. Y hay algunos que son inteligentes y no entiendo cómo son capaces de comerse estas zanahorias, estos piensos que nos ponen por delante del camino para seguir el rastro de Pedro Sánchez. No lo entiendo, de verdad que no lo entiendo. Algunos encogen los hombros y dicen, es que lo que viene es peor. Eso era hace meses. Eso ya ha pasado. Lo que viene es peor para ellos. No sabemos para los demás. Desde luego la democracia es la que va a marcar hacia dónde vamos a ir. Y si somos demócratas, somos demócratas cuando coincidimos con la mayoría y cuando no coincidimos con la mayoría. Y habrá que convencer a la gente con discurso, con ejemplo y con propuestas. No solamente diciendo que el que está enfrente es peor. Y esto va para unos y para otros. Porque no veo últimamente nada que no sea desacreditar al adversario en vez de acreditarse con propuestas los propios. Bueno, pues esto se está convirtiendo, como digo, en una profesión de riesgo y en separación de personas. Yo ayer tenía conversaciones con alguien muy cercano al que tengo mucho cariño y aprecio desde hace muchos años y tuvimos que cortar la conversación para no llegar a mayores. Lo que no es de referencia es cuando uno pide explicaciones. Oye, ¿por qué Pedro Sánchez permitió que su hermano hiciera lo que hizo en el caso de que no lo supiera? Está condenado. Estamos viviendo en un Estado de Derecho. Las instituciones son democráticas. Tenemos que aceptar la separación de poderes y las sentencias judiciales. Otra cosa es que las recurramos, que estamos en nuestro derecho, porque es un sistema garantista, con la presunción de inocencia por bandera. Pero no, la justificación no es que David Sánchez haya hecho algo malo o bien. La justificación es que la hermana de Moreno Bonilla también tiene un cargo ad hoc. Que la mujer de Feijóo se benefició de no sé qué y de no sé cuánto, y que el novio de Ayuso es un delincuente. Eso no puede ir por ese camino. Tenemos que analizar cada cosa en su justa medida. No justificar que los errores del adversario están justificados porque el otro lo ha hecho peor. O lo ha hecho peor en la historia, no ayer o antes de ayer, en la historia. Cuando vamos a hoy, voy a buscar la hermana de Moreno María, alguien sabe quién es. Y si ha cometido un delito, que lo denuncien. Ya sea una organización de ultraderecha o de ultraizquierda. Porque ahora parece que cuando denuncia Manos Limpias, ya es sinónimo de que es mentira. Se lo digan a Urdangarín. ¿Eh? Pero bueno, También han pasado cosas en el Parlamento que son mucho más importantes que todo esto, pero nos ocupa menos tiempo. Porque ayer se tumbó la senda de estabilidad por parte de PP, Vox y Junts, que una vez más votaron conjuntamente. Esto es un paso previo para la elaboración de los presupuestos 2027, que con la caída, la tumbada de la senda de estabilidad, se pone prácticamente imposible empezar a trabajar sobre él. Toca negociar con los socios de la investidura o con el Partido Popular, si realmente tienen interés de hacer las cosas bien, pues en negociar un presupuesto con la oposición, pues no está mal, porque así el año que viene, si hay un cambio de gobierno, no hay que tocar el presupuesto ni hay que remodelarlo, sino que seguimos por la misma senda. Vamos a ver cuáles son las prioridades nacionales en las que estamos de acuerdo para ponerlas a funcionar. Es decir, cosas de política coherente, ¿no? Pero bueno, ya saben ustedes que estamos instalados en una manera de hacer las cosas que yo no llego a entender, pero es la que está de moda y es la que nos tiene entretenido y por la que apostamos la mayoría de los españoles. Y eso es aceptar la democracia. De momento, España es lo que es porque nosotros lo hemos decidido. Y será otra cosa cuando nosotros lo decidamos, mayoritariamente. Bueno, pues se tumbó la senda de estabilidad. Ahora toca negociar y no va a ser fácil porque Junts no aprueba el techo de gasto sin que se hayan satisfecho los compromisos adquiridos por el Partido Socialista Obrero Español en nombre del Gobierno de España, entre ellos aplicar la amnistía al 100%, incluido Carles Puigdemont, y las transferencias de inmigración, así como otro resto de cosas, como la utilización oficialmente del catalán en la Unión Europea, y un montón de detallitos que el PSOE o no ha querido, o no ha sabido, o no ha podido cumplir con esos acuerdos alcanzados con Junts, que ya está cansado, y le vuelve a indicar una vez más cuál es la salida a esta situación, el adelanto electoral. ¿Quién votó a favor de la senda de gasto? Pues sorprendentemente, aparte de PSOE, Sumar, Esquerra Republicana, EH Bildu, PNV y BNG, también se sumó el voto de Coalición Canaria, que sigue creyendo que así va a sacar algo. Podemos se abstuvo. Al final, 167 a favor, 178 en contra. Lo que sí se aprobó fue las reformas de la Ley de Discapacidad y Dependencia, que van a garantizar por ley la financiación al 50-50 entre el Estado y las comunidades autónomas. También es sorprendente que en esta aprobación de la reforma de la ley no se hubiese contado con los votos favorables del Partido Popular, sino que se mantuvo en la abstención que permitió la aprobación de la ley, pero que no lo secundó, no votó sí, porque es curioso que llevan años demandando esta medida, que sea el Estado el que sufrague el 50% del coste de la dependencia y la discapacidad en las comunidades autónomas que venían soportando, porque estaban cansados de reclamarle el dinero y que no llegara. Bueno, pues después de que eso se garantice, después de la aprobación de la modificación de la Ley de Discapacidad y Dependencia ayer en el Congreso de los Diputados, es rarísimo que el Partido Popular se abstenga. Alguien me lo explicará, yo lo pregunté ayer, nadie me ha dado una respuesta coherente. Porque lo que está claro es que no se puede vivir votando en contra de Pedro Sánchez simplemente porque sea Pedro Sánchez. Alguna cosa hará bien, como por ejemplo esto, que era una reclamación del Partido Popular, de las comunidades autónomas dirigidas, entre ellas con declaraciones claras, que la hemeroteca es muy dura, de Alberto Núñez Feijóo y de Isabel Díaz Ayuso. Y Ana María Fuentes, la gerente, todavía gerente del Partido Socialista Obrero Español, citada a declarar por el juez Pedrá el próximo 9 de septiembre. Porque va a tener que justificar los pagos que se incluyen en los informes de la UCO de más de 40.000 euros a Leire Díez a través de pagos de diversos modos, entre ellos a través de la empresa de Gaspar Zarrías, que sí recibía dinero del PSOE. También del señor Teijelo, que ha declarado más de 120.000 euros en pagos de facturas del PSOE a su gabinete de abogado. También hay sospechas de que se hayan producido pagos en efectivo. La un gerente del PSOE, no dimitida, no cesada, a pesar de que su firma está estampada en numerosos pagos para sufragar los gastos de la conocida como fontanera del Partido Socialista Obrero Español. Y la verdad es que es un poco triste ver cómo ni unos ni los otros hacen las cosas que uno espera que hagan, ¿no? Porque ayer se celebró un homenaje, no de Estado, sino partidista, de Miguel Ángel Blanco y de las víctimas del terrorismo. Por parte del Partido Popular, que aprovechó el homenaje no para homenajear a las víctimas del terrorismo y a Miguel Ángel Blanco, su compañero de partido, sino que utilizó un acto público, aunque sea organizado por ellos mismos, para volver a cargar y a denunciar los pactos del gobierno con la formación que ellos entienden heredera del terrorismo, EH Bildu. Y atacar sin medida la actual Ley de Memoria Democrática, una ley que ha sido reformada de acuerdo a un acuerdo que el PSOE obtuvo con Bildu, que además, entre otras cosas, le permite que Bildu tenga la alcaldía de Pamplona. Bueno, pues el Partido Popular, a través de su portavoz, garantiza que en el primer Consejo de Ministros que presida el señor Alberto Núñez Feijóo se derogará la actual Ley de Memoria Democrática, sin especificar qué de esta ley se va a mantener. Imagino que el buscar cadáveres en las cunetas se mantendrá, y que cualquier español que quiera enterrar a un familiar, aunque sea su abuelo o su bisabuelo, pues que tenga el apoyo de un Estado democrático. Pero bueno, ya saben ustedes que contar titulares es suficiente. Triste ver cómo se utiliza un homenaje a víctimas del terrorismo para hacer política. Una vez más, el Parlamento de Cataluña va a expedientar a la líder de Alianza Catalana, Silvia Orriols, tras acusar a una diputada de Esquerra Republicana de Cataluña de fundamentalismo islámico por llevar en el Parlamento un velo. El Parlamento de Cataluña cree que la señora Orriols cometió una falta, en esta ocasión leve, por sus comportamientos en la Cámara Catalana. También considera del mismo nivel de gravedad y expedienta al portavoz de Vox, Joan Garriga, por llamar asesino a Luis Companys y por decir que el PSOE incurrió en financiación ilegal. El Parlamento de Cataluña va a proponer llevar estos ataques islamofóbicos de Silvia Orriols contra esa diputada de Esquerra Republicana de Cataluña a la Fiscalía contra el Odio. Bueno, pues más cositas, porque aquí en nuestra comunidad autónoma también pasan cosas. De momento, una bastante buena noticia, porque Red Eléctrica Española va a ser la encargada de construir en Güímar la central hidroeléctrica prometida. El Consejo de Ministros ha encargado el proyecto a Red Eléctrica con una inversión de 1.000 millones de euros para fabricar una central eléctrica sostenible que promoverá la descarbonización de la isla. El Gobierno central ha aprobado varias medidas para Canarias, más financiación y avances para la futura central de Güímar, y también se ha autorizado al Gobierno regional al uso de 300 millones en deuda a corto plazo. No nos autorizan a gastar el remanente de tesorería, pero sí nos autorizan a endeudarnos con 300 millones porque tenemos 1.200. Es decir, esto es ingeniería contable motivada por la ley de presupuestos, pero que no es fácilmente entendible, pero bueno, nos dejan gastarnos 300 millones pidiendo un crédito. Según la parte del PP que conforma el Gobierno de Canarias, esto no es así. Es decir, no son concesiones ni hay cosas interesantes que ver, sino que aseguran que Madrid vuelve a disuadir las demandas de Canarias con un nuevo sistema de financiación autonómica que no cubre las necesidades de nuestra comunidad autónoma. Matilde Asián, que de momento es la responsable máxima de las perritas de nuestra comunidad autónoma, afirma que en el borrador entregado por el Ministerio de Hacienda continúa sin reflejarse las necesidades del archipiélago canario. ¿Esta situación es buena para Canarias? ¿Que Coalición Canaria siga pensando que hay cosas que sacarle al Gobierno central, que se puede confiar en él, mientras que Coalición Canaria siga pescando en el río y en el mar? Y cuando digo río y el mar, entiéndase al PSOE y al PP. A quien le va bien es a Coalición Canaria, o por lo menos cumple con su objetivo. Pero al Gobierno refleja los intereses de la comunidad autónoma, de los ciudadanos. A nosotros nos interesa estar jugando entre Pinto y Valdemoro. ¿No deberíamos de tener a alguien que defienda siempre lo mismo? ¿O tenemos que agacharnos y ponernos de rodillas pendientes de que el primo de Zumosol nos dé el bocadillo o no lo quite? Hay que ser valientes, de verdad. Yo creo que hay que defender lo canario independientemente de quién esté gobernando y con quién estés gobernando. Pasa que ya saben, aquí están con el Partido Popular, allí parece que le piden el favor de que los escuche el Partido Socialista. Aquí, allí, aquí en Canarias, allí en Madrid. Y Casimiro Curbelo, el que más manda en Canarias, ahora se enfrenta a Coalición Canaria por una enmienda al proyecto de la Ley de Alquiler Vacacional, que fue aprobada en diciembre de año 2025 con el apoyo de los cuatro partidos del Gobierno: Coalición Canaria, Partido Popular, Agrupación Araña Independiente y Asociación Socialista Gomera. Pero el voto de ASG estaba condicionado a que se aceptara a trámite posterior las enmiendas. Pues nada, la petición de ASG se votó este martes en la reunión de la mesa de la Cámara, donde se desestimó por dos veces. El rifirrafe parlamentario continuó después en las juntas de portavoces. Esto sigue sin llevarse las aportaciones de ASG ni recogerse esas enmiendas en la ley de alquiler vacacional aprobada en diciembre del año 25. Mogán recurrirá ante el Tribunal Supremo la anulación de la tasa turística. Según la alcaldesa, no tiene afán recaudatorio. Onalia Bueno sostiene que el servicio, la actividad y la finalidad están suficientemente justificados y que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha incurrido en contradicciones al anular este tributo. Por otro lado, el Gobierno de Canarias sigue rechazando la implementación de la tasa turística y defiende la recaudación extra a través del IGIC. El portavoz del Ejecutivo Regional, Alfonso Cabello, ha precisado que de esta manera el cobro puede ser distribuido en el conjunto de todo el territorio canario, de manera que no se genere la idea de que los municipios que son más turísticos tienen más ingresos, cuando otras zonas con menos pernoctaciones también reciben el impacto de los visitantes que vienen a dormir a otros municipios. Y el presidente del Cabildo de Gran Canaria defiende otra cosa, una ecotasa para toda Canarias tras la anulación de la de Mocán. Antonio Morales considera que este tipo de iniciativas no deberían desarrollarse de forma aislada por municipios o por islas, sino mediante una regulación común impulsada por el Ejecutivo autonómico. Pues a ver si Antonio Morales se pone de acuerdo al final con Teodoro Sosa y se incluyen en la formación Coalición Canaria, que así veremos si todo va bien. Arrancan las inspecciones de las gasolineras canarias para controlar los precios. La Consejería de Economía de Canarias ha habilitado inspectores de comercio y consumo para recabar los datos sobre los precios de los carburantes. Y López Afonso, del Partido Popular, no pone línea roja a futuros pactos con Vox. Detalló que su partido solo pone vetos a los herederos del terrorismo, con quien no hay nada que hablar, ni que tratar, ni que negociar. Y los operadores turísticos proponen a ENA alternativas al tasazo de las guaguas en el aeropuerto Tenerife Sur.